COPE Córdoba.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Laura García en este viernes 22 de abril. Hoy celebramos el Día Internacional de la Tierra en un momento de especial relevancia para el planeta por su vulnerable situación y el efecto del cambio climático.
Para el Ayuntamiento de Córdoba en particular tenemos dos reclamaciones que son la misma. Una es que se cumpla la declaración de emergencia climática que se aprobó por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento el 14 de noviembre de 2019. Y otra es que ponga en marcha la elaboración del plan municipal de medidas para frenar el cambio climático, que es una obligación que impone la ley andaluza de medidas para frenar el cambio climático, ley andaluza que tiene fecha octubre de 2018 y desde octubre del 2021, del año pasado, cuando se aprobó el plan andaluz de acción por el clima, el ayuntamiento tiene un plazo de un año para elaborar su propio plan municipal.
Esta ha sido la reivindicación del Grupo Ecologista Cordobés Rebelión por el Clima a través de su portavoz Guillermo Contreras. En este sentido, tenemos que hablar de los cambios a nivel de movilidad sostenible que el Ayuntamiento tendrá que realizar de aquí a finales de año, como indicaban en Rebelión por el Clima, y que obedecen al decreto aprobado por el Gobierno en relación a las zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes, como es el caso de Córdoba, Fran Durán.
Así es, en la actualidad la capital ya cuenta con la zona CIRE, que limita el tráfico en el casco histórico al tránsito de vecinos, transporte público y servicios y usuarios de hoteles a través de cámaras que impiden la libre circulación en la calle Alfaros, la calle San Pablo o el entorno de la mezquita Catedral, por ejemplo. Sin embargo, es una zona que de momento no impide el tráfico de vehículos contaminantes y motorizados, algo que sí sería necesario para cumplir la nueva norma de cara al año que viene. El consistorio ya está planteando el diseño de esta nueva zona.
También con motivo de este día, el Paraninfo de la Universidad de Córdoba ha acogido esta mañana el acto Día de la Tierra con la presencia de la embajadora de Estados Unidos en España, Yulisa Reynoso, y del ministro de Agricultura, Luis Planas.
El equipo de la embajada que está aquí presente, que estamos desde los colegas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos hacia el Departamento de Comercio, que estamos aquí presentes, estamos muy comprometidos a trabajar con España y con este sector en particular, asegurar de que podamos colaborar y intercambiar ideas y también cualquier tipo de tecnología y nuevos proyectos que podamos promover en nuestros intercambios entre países y nuestros intercambios comerciales.
Día Internacional de la Tierra de la Naciones Unidas. El regadío sostenible y eficiente es un objetivo del Gobierno de España y yo creo que del conjunto del mundo desarrollado, como producir más alimentos y al mismo tiempo hacerlo de forma eficiente, utilizando menos recursos naturales, es el gran paradigma del momento actual. España tiene 3,8 millones de hectáreas en irrigación. Somos la primera potencia en materia de regadío dentro de la Unión Europea y Andalucía, esta región, que es mi región. Y esa es mi constituencia, Córdoba.
Seguimos en breves con otras noticias, pero antes con Tanatarios de Córdoba nos trae Fran Durán algunos titulares. Premios.
A partir de hoy y hasta el 31 de mayo están abiertas las candidaturas a los premios al sector agrario y mundo rural en España y en la Unión Europea, organizados por Asaja Córdoba, La Voz de Córdoba y patrocinados por el Cabildo, Fundación Cajasur y COBA. Podrán concurrir a estos premios cualquier persona, entidad, empresa o institución vinculada al sector agrario en las distintas categorías, como a la innovación, al joven emprendedor, a la proyección internacional o a la gastronomía.
UCO.
Las elecciones rectorales en la Universidad de Córdoba tendrán lugar el próximo 19 de mayo, según la propuesta que el rector, José Carlos Gómez Villamandos, ha anunciado este viernes al Consejo de Gobierno de la institución y que será llevada a la reunión de la Comisión Electoral que se va a celebrar el próximo lunes. Los candidatos a rector son Julieta Mérida, que ha formado parte del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba en los dos mandatos del actual rector, y Manuel Torralbo, doctor en Ciencias Matemáticas y catedrático de la Universidad de Córdoba. Ambos pasaron por los micrófonos de COPE. Pueden escuchar las entrevistas en cope.es/Córdoba.
Tedeco presenta El Árbol de la Vida, un tributo a nuestros difuntos y un legado a nuestros descendientes. No es una red social, solo se accede en las instalaciones de Tedeco. Tanatorios de Córdoba, de confianza.
Vamos ahora a ver cómo está el tiempo en Córdoba desde la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Albizu, buenas tardes.
Buenas tardes. Persiste la inestabilidad en la provincia de Córdoba, con cielos cubiertos, además de precipitaciones generalizadas y persistentes, más intensas en las sierras, con temperaturas máximas en descenso de forma notable en amplias zonas, en valores de 18 grados, por ejemplo, en Puente Genil, sin superar los 16 en Cabra, en Montilla, 15 en Doña Mencía, 14 en Córdoba, en Lucena, 13 en Priego de Córdoba, 11 en Hinojosa, en Espiel y 10 en Pozo Blanco. Y de cara a mañana, otra jornada inestable, cielos nubosos o cubiertos con chubascos chubascos que pueden ir acompañados de tormentas y granizo pequeño, unas lluvias que irán remitiendo a lo largo de la tarde cuando se vayan abriendo claros y temperaturas mínimas en descenso y máximas en aumento.
Y mañana, 23 de abril, celebramos también otro Día Mundial, el Día del Libro, aquí en Córdoba. Ya se puede acudir en el Boulevard a la Feria del Libro con una jornada inaugural que ha deslucido un poco la lluvia, Toni Cruz.
Con todo, se espera que muchos amantes de la lectura se acerquen al Boulevard para aprovechar el 10% de descuento en la compra de libros. El confinamiento motivado por la pandemia motivó que durante los dos últimos años la pasión por leer haya aumentado en España. Así lo constatan representantes de Almuzara, la República de las Letras y de la librería Recreo.
Yo lo único que sé es que yo el año pasado tuve experiencia en la Feria del Libro de Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba no porque no se celebró, y en todas batimos récord, en venta en la caseta. Quiero decir, era pospandemia y parecía que iba, vamos, las cosas mejor, vamos.
Mira, el año anterior, hasta Reyes, hasta la campaña de Reyes, sí que ha estado muy bien. Luego se ha notado en febrero y marzo. No quiero saber ni, no sé por qué, pero ha habido un bajón bastante grande.
Un buen lector se hace desde pequeño. Aunque un niño tenga un añito, ya le podemos dar libros de cartón, libros de tela, y a ellos les encanta y lo leen una y otra vez.
Y a un escaso mes para que comience la Feria de Córdoba, ya se ha dado por concluida la primera fase de la reforma de la calle del Potro, que separa la zona de casetas de las atracciones en el recinto ferial, y que a partir de ahora ya cuenta con un muro temporal más bajo que el antiguo, que era de hormigón, con bancos para el descanso y con un nuevo pavimento. Es una reforma en la que han intervenido la Gerencia de Urbanismo, en colaboración con las asociaciones de caseteros y el Movimiento Ciudadano. José María Bellido, alcalde de Córdoba.
Esta es una primera actuación. Hemos actuado sobre casi 5.000 metros, haciendo pues lo que ven. Esta calle, que como ha explicado Salvador Fuentes, como ha explicado el proyectista y como todos recordamos, era casi una calle de fondo de feria donde nadie transitaba, que incluso podía generar inseguridad, y que hoy es un paseo que vamos a poder disfrutar en la próxima feria, donde puede rebajar ese muro que había de hormigón antes, este vallado que embellece también la feria, donde hemos puesto luces que van a hacer que el tránsito sea más cómodo. En definitiva, una primera actuación de 887.000 euros, que no va a ser la última porque forma parte de un proyecto que se irá ejecutando año tras año de reforma de todo este recinto ferial.
La segunda fase de la reforma actuará sobre las infraestructuras fluviales y eléctricas. Y ahora te cuento que el delegado de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha anunciado esta mañana la puesta en marcha de un nuevo proyecto de suministro de agua en la urbanización de Las Jaras, que funcionará como sistema alternativo al actual, que consiste en el abastecimiento a través de un pantano y que, según el delegado, no funciona.
Tal como está la Jara suministrándose de un pantano, no tiene futuro, no es viable.
Se trata de un trabajo que estará acabado para septiembre y que tendrá un plazo posterior de 2 años para su finalización. Según ha informado Fuentes, para poder solucionar la situación actual harían falta 7,5 millones de euros, una cantidad que, ha asegurado, no va a poner íntegramente al ayuntamiento, puesto que no es el primer responsable de un problema que, dice, viene de mandatos anteriores.
Para que nos dijesen las empresas Lusico, Javiara y Laojaras el plan a corto, medio y largo plazo para cumplir con sus obligaciones urbanísticas que no habían cumplido. Y eso es lo que nos llevó a pedir una auditoría, una foto, un diagnóstico de cómo estaba la red en La Jara. El estado perfecto para situar esta infraestructura cuesta 7.689.085 euros.
Y un apunte más, porque la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado hoy la Brigada Guzmán el Bueno antes de que unos 600 hombres y mujeres partan a tierras libanesas para garantizar el cumplimiento de la resolución 1701 de Naciones Unidas. La misión de la ONU en Líbano tiene como tarea vigilar el cese de las hostilidades entre Hezbollah en Israel y acompañar y ayudar a las Fuerzas Armadas libanesas en el sur del país y a lo largo de la separación entre los dos estados en la llamada Línea Azul.
Unos van a Líbano, es una misión que, como bien saben, es una misión de Naciones Unidas, que en este momento España tiene el mando de toda la misión, y por eso es tan importante el papel que realizan las Fuerzas Armadas Españolas. Y únicamente yo venía a reconocerles el trabajo, a darles las gracias. Creo que son la imagen de España, la mejor imagen de España, del compromiso.
¿Eres profesor? ¿Quieres serlo? Esto te interesa. Conoce AMPE Córdoba, único sindicato independiente del profesorado de la enseñanza pública. El sindicato del profesorado AMPE Córdoba, siempre contigo.
Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz y en cope.es/Córdoba.